Radio, la audiencia, bien, bien, todo bien. Es cierto, primer, hemos tenido varias notas telefónicas en otros horarios, pero sí, bueno, personalmente, primer encuentro.
Sí, Dani, un poco revisando la agenda legislativa, una agenda que no para, que me imagino es permanente, es constante, y que, bueno, pone el foco en distintos temas de interés de los vecinos. Sabemos que han estado reunidos con vecinos de la sección 15, con distintas problemáticas en agenda que ellos han manifestado. Ya, bueno, el año pasado, tengo entendido, hicieron uso de la banca del pueblo por esta este pedido de prescripción de la deuda, bueno, que se les reclama, ¿no? Por unas cuestiones de mensura. Sí. Así que bueno, han estado con ellos reunidos en estos días.
Sí, es así. Las reuniones tienen una formalidad, eso es bueno aclararlo. Las está convocando la Defensoría del Pueblo, el defensor del pueblo, Vázquez, Oscar Vázquez. Uh-huh. Digo esto porque también hay varias reuniones de vecinos que convocan a concejales, pero como se invita a uno u otro, se va de forma salteada, ¿no? Uh-huh. Esto tiene una formalidad que lo convoca la Defensoría. También hay una reunión prevista en el día de hoy con otro sector, que es el sector de la sección 072, también en la Defensoría. Que lo bueno es, obviamente, lo que hace la Defensoría es juntar las partes, invita al Ejecutivo, a todos los concejales, que eso es importante.
Después, como mediador, digamos.
Exacto. Uh-huh. Después, quién va o no va, es decisión de cada bloque, pero, digamos, tiene una formalidad la reunión. Siempre, por ejemplo, la de la sección 15, se elaboró un acta que los concejales que fuimos la firmamos. Entonces, tiene cierto compromiso y continuidad este tipo de reuniones. Puntualmente, con lo que me consultás de la sección 15, sí, es un reclamo que tienen los vecinos de todo ese sector, que lleva ya un tiempo. Son notificaciones por mensuras que se hicieron en octubre y noviembre del año pasado a la totalidad de los vecinos de ese sector. Digo a la totalidad porque se notificaron a vecinos no solo que han tenido una adjudicación en los últimos 4, 5, 6 años, sino hay vecinos que ya tienen escriturados los lotes, que ya tienen las obligaciones cumplidas, que ya están viviendo ahí hace muchos años, o sea, han notificado vecinos de 15, 16 años.
Sí, Dani, hablamos de, bueno, sección 15, que comprende Punta de Rieles.
Exacto. El nuevo barrio que es Puesta del Sol, más bien pegado al camping municipal, y bueno, todo lo que es en la zona más conocida como atrás del casino, ¿no?
Bien.
Lo cierto es que la reunión, la verdad que en la Defensoría sirvió para aclarar situaciones y consultas que hacían los vecinos. Primero que nada, esto que te digo, se había instalado que era una situación de que una gestión cobraba y otra no cobraba. Eso no es así. Históricamente, por eso se han notificado vecinos de adjudicaciones 2010-2008, que era gestión de Gardo, Zapag, vecinos de que han sido adjudicatarios en el año 2007-2006 de la gestión de Podestá, y ni hablar toda la última tanda de los 8 años de Soledad. Lo que quiero decir es, se han notificado de forma masiva algo que nosotros entendemos que está mal, nosotros digo como espacio político, y nuestro bloque fue crítico de esto el año pasado. Hay bloques que entienden que es una deuda y que hay que cobrarlo, por ejemplo, el bloque del MPN. Nosotros entendemos que no existe deuda por varias razones. Y esa, por eso digo, estas reuniones sirven para aclarar adelante de todos los vecinos. Cualquier vecino de ese sector, muchos de ellos ya han escriturado. Para escriturar tenés una serie de trámites para escriturar, para un, por ejemplo, un crédito hipotecario, lo que sea, que sí o sí tenés que pasar por la municipalidad. No importa la gestión que esté de turno, porque quien te emite esos certificados es el Estado municipal, que es uno solo.
Bien.
En todos estos años, como te digo, en 10, 12, 15 años, cualquier vecino que hizo un trámite o para crédito hipotecario o para escritura, fue por lo menos 2 o 3 veces al Ejecutivo, y el Ejecutivo en las distintas gestiones les emitió certificado de libre deuda.
Bien.
¿Por qué? Porque para, por ejemplo, pasar el trámite a través del inmobiliario en rentas de provincia, tenés que tener un libre deuda municipal, tenés que tener un libre deuda del agua, un libre deuda de la cooperativa. Para escriturar exactamente lo mismo, para un crédito hipotecario tenés que tener los libre deuda. Y todos esos libre deuda, quien te los emite es el mismo Estado municipal. Es decir, no es que los vecinos se negaron a pagar, sino que en todos estos años el mismo Estado emitió certificados de libre deuda.
Bien.
Por eso también entendemos y compartimos lo de la prescripción de la deuda, porque cualquier vecino que esté posterior o mayor a 5 años, indudablemente no tiene deuda con la municipalidad.
Claro. Dani, bueno, te iba a consultar también respecto del precio, porque tengo entendido que era aproximadamente 40.000, sí, y no se explicaba el porqué de ese monto, pero nos avisa Sergio que hay un oyente que quiere consultarte algo. Un vecino, su nombre es Pashalef. Pashalef, a ver, buenos días.
Buen día.
Buen día. Sí, ¿cómo le va? Hola. Bueno, parece que se le cortó. A ver. Bueno, posiblemente alguna duda en relación al tema. Dani, ahí veremos si se conecta, Sergio. Bueno, era por terrenos. Bueno te preguntaba esto del monto, Dani.
Retomo con eso, sí, Jimé. Es así, la verdad que el Ejecutivo no puede explicar por qué el valor de 40.000 pesos. Sí lo han hecho, por ejemplo, el grupo de vecinos que se acercó. Tenían de información que le han pedido al Colegio de Agrimensores, y lo que se llama mensura colectiva o mensura mayor es aquella mensura donde una fracción mayor se subdivide en lotes menores, ¿no? Uh-huh. Estimativamente, a valores de hoy, sí, eso se tendría que cobrar, cosa que, como te digo, no compartimos, pero aunque fuera así, como son mensuras de fracción mayor, cada lote no podría salir más de 12.000, 14.000 pesos. O sea, los 40.000 pesos que se quieren cobrar, indudablemente, solo tiene un fin recaudatorio, no tiene otro fin. No tiene un fin ordenatorio. Una de las consultas que hacía los vecinos es si a los profesionales en la gestión de Gardo, porque se inició todas esas mensuras en el año 2010, 2011, y luego nosotros cuando asumimos con Soledad, 2013-2014 fue la última parte de mensuras. La hicieron 3 agrimensores de acá de la ciudad de Zapala. Los 3 profesionales cobraron en su inicio, como te digo, una parte en la gestión de Gardo Zapag. Luego nosotros abonamos los otros honorarios profesionales. Pero no es que se debe a los profesionales, que también era algo que había circulado, como que había quedado deuda y los vecinos debían pagarle a los profesionales. Eso no existe y no es así. Y además está comprobado que... como te digo, directamente tiene un fin recaudatorio este valor, ¿no?
Bien. Bueno, ahí se conectó entonces el vecino que quería hacer una consulta. Buenos días.
Buen día.
Bueno, acá lo estamos escuchando junto al concejal Daniel Julián.
Bueno, la consulta era que los terrenos que entregaron acá entre la avenida 12 de Julio y Carlos Vera, al Cañadón.
Sí.
Le quería consultar yo al concejal porque esos terrenos lo entregaron ya en septiembre, octubre, al momento del año pasado. Y no hay nada todavía para empezar a construir, a pagar, o no ha salido la ordenanza, mejor dicho. Y queremos preguntarle al concejal si realmente se ha llegado la ordenanza o qué pasó con esos terrenos.
Usted dijo avenida 12 de Julio y Carlos Vera.
Carlos Vera, sí, después de Tierra del Juego.
Todo es el cuadrante del loteo de la Carlos Vera.
Claro, bien.
Sí, le comento. En realidad, al Consejo Deliberante han ingresado muy pocos de esos expedientes, porque lo que, como bien dice usted, lo que se hizo desde el Ejecutivo es poner en una suerte de toma de posesión de los lotes, por eso es que... pasando por ese sector se ven carteles de las diferentes familias y algunos ya han hecho divisiones con alambrado y demás. Digamos, se han entregado por parte del Ejecutivo, pero no han ingresado los expedientes al Consejo Deliberante para que se aprueben por ordenanza. Solo han ingresado, como le digo, alrededor de 12, 15 expedientes de esa zona cuando se han entregado por lo menos 70, 80. Por eso, esta misma consulta que usted hace, muchos vecinos se han acercado al Consejo Deliberante a solicitar respuestas sobre eso, porque indudablemente sin la ordenanza no se pueden bajar los servicios, no se puede iniciar construcción, o sea que indudablemente a quien perjudica es al vecino, ¿no?
Perfecto, bueno, a eso voy yo. Por ejemplo, nosotros teníamos ya para empezar ya teníamos materiales para empezar a construir la obra y bueno, todo eso, por eso nosotros estamos medio apurados porque el tema, si no, tenemos que seguir alquilando. El alquiler se le va subiendo cada año, mes en mes, y al tener un terreno uno dice, bueno, me compro el material y empiezo a construir mi, mi casa, vamos a suponer.
Sí, por eso, para tranquilidad suya, una vez que los expedientes entran al Consejo, lleva un tiempo, pero no pasa más que en el transcurso del mes que ingresan. Es decir, por lo menos son 2 o 3 semanas hasta que se estudia el expediente, se trabaja en la Comisión de Obras Públicas y se aprueba la ordenanza. Luego de eso, la ordenanza aprobada, quien lo notifica es el Ejecutivo, y eso le permite bajar el servicio de energía, bajar el servicio de gas, porque si no, peregrina por las instituciones y le dicen que sin la ordenanza no puede bajar ningún servicio, ¿no?
Claro, sí, eso está claro, pero ¿cuánto tiempo más le podemos nosotros esperar que la ordenanza llegue al Consejo? Porque si no va a llegar el invierno y va a tener que esperar otro invierno más. Y bueno, lo que yo le estaba comentando recién, el asunto de los alquileres y los materiales.
No, es que es entendible. Lo que le traslado es que no es un tiempo que esté en demora en el Consejo Deliberante. Los expedientes ingresan y tienen un tratamiento en el mismo mes que ingresan. Lo que debería hacer es acercarse a la municipalidad para acelerar. Como ya le digo, expedientes de esa zona han entrado, o sea que debe ser alguna situación o del expediente o que va a entrar una tanda ahora a partir del 1 de marzo, pero una vez que ingresen ya tienen tratamiento como cualquier otro expediente, ¿no?
Bueno.
Igualmente lo va a sorprender el valor de la tierra, que es algo que es muy discutido, nosotros no acompañamos el valor de la tierra, que han aumentado en toda la ciudad de Zapala, o sea que también cuando le llegue la notificación le va a sorprender el valor que le ha puesto este Ejecutivo a las tierras fiscales, ¿no?
Sí, bueno. Más o menos nosotros estamos en ese en el tanto de la tierra, pero lo que nosotros no sería, bueno, lo pagaríamos más o menos como realmente dice la ordenanza.
Claro.
¿Me entiende?
Bien.
Porque nosotros lo que queremos, ya podemos empezar a construir o a comprar los materiales, porque si no estamos en la misma, sube la tierra, sube los materiales y el tiempo se lo va cortando además por el invierno que va a venir. ¿Me entiende?
Está bien.
Bueno,
bien
entendido. Gracias por participar.
Muchísimas gracias, señor concejal, y lo tengo bien. Gracias.
Gracias.
Está bien. Bueno, es inevitable, Dani, los oyentes también participan, se suman. Para quienes lo van haciendo a esta hora de la mañana, estamos conversando con el concejal del Frente Grande, Daniel Julián, sobre distintos reclamos. Nos enfocábamos inicialmente sobre los vecinos del sector 15 y sobre este pedido de intermediación también por parte del Consejo Deliberante y el Ejecutivo para que prescriba esta deuda, que desde allí se reclama en concepto de mensura. Dani, ya hablábamos del monto, ¿no?, de estos 40.000 pesos que tampoco se pudo explicar y por qué después de 10 años.
No, exactamente, pero además las notificaciones a todos por igual, ¿en qué sentido? Cualquier ordenanza de adjudicación de tierras hace 35 años que salen igual en la ciudad de Zapala, sí, porque es por normativa, que dice que la mensura será a cargo de la municipalidad o del a cargo del adjudicatario o de la municipalidad con cargo al adjudicatario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la municipalidad hace la mensura y en el mismo momento debería cobrarle al vecino. Fue decisión de cada gestión política, no solo de la gestión de Soledad, sino, como te digo, lo mismo hizo Edgardo Zapag, lo mismo hizo Raúl Podestá, de asumir el costo de las mensuras como gestión municipal, porque se entendía que era un fin social la entrega del lote. Es decir, no cargarle algo más al vecino de pagar el terreno, sino que directamente pueda empezar enseguida, como lo planteaba el vecino en esta situación, empezar a construir. O sea, son decisiones políticas de cada gestión si se cobra o no se cobra, en este caso, las mensuras, ¿no? Supongamos que esta gestión dice, sí, las queremos cobrar. Está bien, está en lo justo de querer cobrarla. Lo que nosotros decimos que no puede volver 15 años para atrás.
Claro.
Indudablemente puede cobrarla desde el 2019, de 2020, las que se estén realizando ahora, pero no a cualquier valor.
Claro.
Que esa es la otra discusión,
sí.
Porque lo mismo pasa con el valor de la tierra. Mirá, la reunión de esta tarde con la zona 072 es todo un sector de chacras.
Bien.
Ha llevado, pero te digo, los últimos 5 o 6 años, cada uno de estos vecinos ha hecho el camino para poder obtener su ordenanza de adjudicación de esos lotes. ¿Por qué? Porque son lotes de grandes tamaños.
Sí, decimos el sector chakras, Dani, es cerca del Cristo,
exacto,
o me equivoco.
Sí, bien. Sí, abajo, perfecto, toda esa parte, uh-huh, atrás de Diarco, uh-huh, o sea.
Que no se cuentan tampoco con los servicios.
No, no tienen todo, ajá, claro, no tienen, prácticamente no tienen servicios, claro, tienen servicio de energía, ellos obviamente con la ampliación del gasoducto están pidiendo el servicio, uh-huh, de gas. Servicio de agua, hay una discusión ahí un poco más amplia, que es si el servicio de agua que le brinda el ente de agua es residencial o rural, porque te cambia mucho, o sea, si es, uh-huh, residencial tenés una tarifa, si es rural es otra, si es sector productivo es otro, entonces tienen una situación puntual por los servicios, pero hoy el planteo que ellos tienen es que aquellos vecinos que le han salido por ordenanza adjudicaciones de lotes, con la ordenanza del valor de la tierra que plantea el Ejecutivo actual, cualquier lote ahí está saliendo entre 2 o 3 millones de pesos. O sea, es impagable, sí, cuando son vecinos que viven en esa zona, sí, hace más de 15, 20 años y algunos muchos más. O sea, el fin social, por eso nosotros insistimos que esto ni siquiera es una discusión de un partido político u otro. Si, sí, volvemos, Agardo Zapag tenía el mismo fin social con el que tenemos nosotros. Si volvemos a las leyes de tierras, uh-huh, que en su momento se trabajaron en los años en que fue gobernador Felipe Zapag y demás, ¿por qué vuelvo a eso? Porque indudablemente ahí se crearon las comisiones de fomento, que acá en Zapala tenemos 3 AFR alrededor de Zapala y demás. Todo ese fin rural, ¿por qué era que tenía un valor muy bajo la tierra y la provincia lo sigue teniendo así? Porque indudablemente cualquier vecino que se va a una zona productiva tiene que invertir de cero, claro, desde, sí, el alambrado hasta hacer el pozo de agua, sí, sí, para, sí, poder regar 2 árboles. Por eso es que el valor de la tierra es casi una promoción para que el productor se vaya, uh-huh, y no entendemos esta lógica que tiene este Ejecutivo de aplicar estos valores que, como te digo, hoy seguramente, uh-huh, en la reunión lo van a llevar los vecinos, pero el extracto es... te da 2.800.000, tenés que anticipar el 30%, 600.000-700.000 pesos, mirá, y hasta 24 cuotas de, no sé, 150.000 pesos. O sea, es impagable para cualquier, sí, vecino, ¿no? Sí, entonces, sí, sí, indudablemente esto hay que reverlo. Nosotros no acompañamos esa ordenanza, fuimos muy críticos fin del año pasado cuando, uh-huh, esta ordenanza se sancionó. Y nos dijeron, la respuesta del Ejecutivo fue a través del área de producción, porque se juntaron las AFR con, uh-huh, con el área de producción, diciendo que eran valores de referencia por si alguna vez venían valores de tierras de la provincia acá. Bueno, indudablemente no es referencia, pues son los valores que hoy le están dando a cualquier vecino, ¿no?
Uh-huh. Bien. Bueno, también hay otra vecina que se comunica. La recibimos. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Bien.
Mi nombre es Margarita Inés Crespo. Soy vecina del barrio Chacra, sección 72. Buen día, Daniel Julián.
Hola, buen día, Margarita.
Marita, la escuchamos.
¿Cómo están? Yo soy vecina del barrio Chacras. Bueno, a nosotros decirles que con esta ordenanza el Ejecutivo ha interpretado que nosotros pertenecemos a un barrio residencial, como son los barrios... que tienen cloacas, que tienen asfalto, que tienen alumbrado público, que tienen gas y demás. Entonces nos quieren cobrar 900 pesos el metro cuadrado y en algunos casos han querido cobrar hasta 1.101 pesos el metro cuadrado. En las últimas ordenanzas que están saliendo desde el año pasado hasta hoy. Lo cual hace que el vecino tenga que pagar por un lote, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de una vecina de por acá cerca, alrededor de 3 millones y algo, con 12 cuotas de 300.000 pesos. No hay un sueldo, un salario ni siquiera de un empleado público que llegue a tener ese valor de 300.000 pesos. Es, uh-huh, imposible de pagar. Y eso sin contar que nosotros estamos en un barrio que no es residencial, donde no tenemos cloaca, donde no tenemos gas, donde no tenemos un alumbrado público acorde al lugar, porque nosotros tenemos un alumbrado público como zona rural, entonces está cada 50 metros, hay un poste de luz, donde no nos pasan la máquina, donde hay sectores o zonas como la que yo vivo, la calle Los Mires, donde no tenemos luz ni agua domiciliaria. Entonces, no entendemos por qué nos quieren cobrar estos valores que es un exceso, y es una de las cosas de la, a las que vamos a ir a tratar hoy. Y quiero decir que a la reunión de hoy que tenemos de, en la Defensoría, nosotros hemos convocado a cada bloque Consejo Deliberante a participar de esta reunión. También hemos convocado al intendente y al ingeniero Cabiazo. Y también quiero decir que se invitó al presidente de Juntas Vecinales, Hugo Cava, quien fue una persona que se había comprometido a participar de estas mesas de trabajo, sin embargo no fue a ninguna mesa. Por eso es importante que esté el Ejecutivo para que conozca de primera mano lo que pasa en un barrio donde hay muchas necesidades, hay mucha crisis económica, pero también se nos quiere imponer un valor de la tierra inalcanzable.
Bien. Bueno, sí, reflejando, Margarita, este pedido, este reclamo, y es muy importante la participación de ustedes también activamente, ¿no? Visibilizando cuál es esta problemática respecto de las tarifas que se están atribuyendo a la tierra.
Sí, bueno, te agradezco y también quiero invitar a toda la comunidad de Zapala a interiorizarse sobre estas nuevas normas. Sobre este nuevo aumento de la tierra que se hizo y se aprobó en el 2020, año en el que estábamos todos guardados porque era el año de la pandemia. Entonces, si bien sigue esta crisis mundial, digamos, sobre la salud, en el 2020 no tuvimos la oportunidad de saber lo que se iba a aprobar, de movilizarnos, de decir que no estábamos de acuerdo, porque no fue público lo que se hizo. Si los señores concejales por ahí hubiesen invitado a la población a participar, yo creo que no hubiera un barrio en todo Zapala que les hubiese, dicho sí, me parece. Así también como el aumento de los impuestos.
Bueno, gracias Margarita por participar.
Muchas gracias a vos.
Un abrazo. Bueno, también así otro oyente dice: en el barrio Chacra es impresionante la cantidad de tierra que la gente ha tomado. Hay muchos que ahora los venden por parte del municipio carísimas. Deberían poner mano dura, dice este oyente que se comunica. Bueno, hoy entonces, Dani, reunión con ese sector nuevamente. Para seguir discutiendo este tema, ¿no?
Sí, sí, es así. Además, el diagnóstico que hace Margarita es una de las vecinas que está como referentes en ese sector. Lo bueno que por parte de ellos se han comunicado con todos los bloques. La idea es, obviamente, intentar buscar alguna solución. Yo creo que la solución, así se lo adelanté a ella cuando hablé hace algunos días, la solución es, nosotros presentamos un proyecto para derogar esa ordenanza de zonificación, no solo de esa zona, sino de todos los valores de la ciudad. Cualquier lote, por ejemplo, hoy atrás del casino, en el portal, en el acceso a Zapala y demás, cualquier lote municipal hoy está valiendo entre 400 y 500 mil pesos, y nosotros entendemos que eso es... totalmente va por fuera de cualquier fin social, ¿no? Uh-huh. Indudablemente, si algo ha marcado, y sobre todo acá en nuestra ciudad, indistintamente de las gestiones, es el acompañamiento de la tierra fiscal municipal para cualquier vecino que se quiera construir su vivienda, su comercio, tener su rubro productivo, o el mismo valor de la tierra del parque industrial. Por ejemplo, nosotros por una promoción del parque industrial teníamos un valor de la tierra de 10 pesos. Este ejecutivo municipal llegó y al parque industrial lo llevó a 100, 150 pesos el metro cuadrado, y eso hace que cualquier lote de una empresa que se quiera instalar no baja de 7, 8 millones de pesos. Uh-huh. Y nosotros entendemos que de esa forma no incentivamos a ninguna empresa que se instale. Indudablemente son dos formas totalmente distintas de cómo administrar la tierra pública, pero nosotros tenemos una clara decisión de que esa ordenanza se vuelva para atrás. Indudablemente para eso se necesitan los votos necesarios. Veremos en este camino que han propuesto los vecinos hasta dónde se puede llegar. Entendemos que ellos están reclamando puntualmente por su sector, porque además hay algo que se suma a lo que dijo la vecina. no solo es la deuda irrisoria, porque le generan una deuda a los vecinos de 2, 3 millones de pesos, sino además que te frena todo.
Claro, o sea, sí, porque no podés tener un libre deuda, no tenés que actualizar tu carnet de conducir, por ejemplo.
Tal cual. Un libre deuda para cualquier trámite, el carnet de conducir se te frena, entonces empezás a peregrinar los 30 días para que además no se te caiga la categoría que tenés. Han ido cantidad de vecinos que su carnet de conducir es su herramienta de trabajo porque tienen un carnet profesional y tienen que correr en esos 30 días o pagar, porque esa es la otra. El ejecutivo dice, y hay vecinos que igualmente quieren pagar. Y sí, sobre la urgencia pagás lo que sea porque necesitas tener el carnet. Totalmente. Pero eso no quiere decir que estén conformes con estos valores, ¿no?
Obvio. Bueno, Dani, entonces, respuestas por parte del Consejo a los vecinos del sector 15 y para los vecinos de la zona 072. ¿Cuáles serían, digamos, pasando en limpio y resumiendo, ¿no?
Pasando en limpio es que a través de la Defensoría, lo bueno, como te digo, es que se están haciendo actas compromiso, donde los concejales que asistimos, que también debo decirlo, en la primera reunión de sección 15 también fue el bloque del MPN, que me parece algo bueno, porque por más que tengamos posturas distintas, es indudablemente el ámbito donde tenemos que buscar consensos. Va a llevar un tiempo, pero me parece que esto, motivado por los vecinos, hay que escucharlo y obviamente buscarle una solución.
Bien. Bueno, Dani, nos enfocamos rápidamente en otra institución de aquí de la ciudad de Zapala. Hablamos de la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala. Bueno, preguntarte cuál es tu mirada en relación a las la revisión tarifaria. Ha habido un cambio de gerencia, porque sabemos que renunció el gerente general Martín Moreno. ¿Cuál es tu mirada?
Bueno, primero que nada, en relación a lo de Martín, lo del ingeniero Moreno, me enteré por los medios, como nos enteramos todos. Obviamente me sorprendió. Entiendo por cómo se ha publicado que es una decisión personal de él, por un tema laboral y demás. Pero institucionalmente me parece que el Consejo Directivo de la Cooperativa no está funcionando como debe. Esto ya lo he dicho hace mucho tiempo. O sea, Martín Moreno era el ingeniero que, por ejemplo, en el Consejo Deliberante iba a discutir todos los temas de la cooperativa. Y cuando se cambia, es como, por ejemplo, que mañana nos despertemos y el intendente cambió medio gabinete y nos enteramos solo por los medios y no sabemos quién viene. O sea, me parece que institucionalmente la cooperativa debió haber informado esta situación. ¿Por qué? Porque viene de la mano la revisión tarifaria. Tenemos un atraso de 2 años de revisión tarifaria. Lo que dice el contrato de concesión es que cualquier aumento de tarifa que hace la cooperativa es provisorio, por eso hemos tenido aumentos en estos 2 años, de forma provisoria. La Contraloría Eléctrica, que depende del Ejecutivo Municipal, es quien debe solicitar información, con eso se eleva al Consejo Deliberante y se hace una revisión tarifaria una vez al año. Bueno, llevamos un atraso de, como te digo, casi 2 años de revisión, y esto nos preocupa de sobremanera, sobre todo porque nuestro bloque lo planteó durante todo el 2021, que eso lo que hace es, indudablemente, es atrasar cualquier tipo de situación, porque no sabemos qué va a dar la revisión. Hay veces que da que está bien, hay veces que da que hay que ajustar algunas bandas, y nosotros vamos a estar volviendo sobre algo que ya está aplicado, cobrado, y hasta te diría gastado. Por eso, en mi planteo puntual con la cooperativa, que hace tiempo lo vengo diciendo, es que necesitamos un consejo directivo que sea mucho más abierto, no este cerrojo que tienen de información, de presentación de los balances, de presentación de información para la revisión tarifaria, que lo único que hace es que cada vez que el EPEN presenta una nota de cuáles son las cooperativas que más deben, todos los usuarios de la cooperativa de Zapala nos preguntamos, ¿y por qué si nosotros pagamos nuestra factura y la cooperativa tiene un 90-95% de recaudación, le debemos alrededor de 1.000 millones de pesos al EPEN? Indudablemente todo eso, quien lo sabe, es el Consejo Directivo, debe tener sus fundamentos, pero lo cierto es que hoy le debemos al EPEN, tenemos 2 años de atraso en revisión tarifaria y la verdad no sabemos ni siquiera quién va a ser el próximo gerente técnico, que además, como te digo,
tiene un rol clave con ustedes.
Exacto, y algo tan técnico que indudablemente va a haber que darle un tiempo para que conozca, para que estudie el contrato de concesión, entonces me parece que fuera de la decisión del ingeniero Moreno, es una falta de respeto institucional lo que hace la cooperativa de no informar claramente qué es lo que está pasando.
Contrato de concesión, Dani, que se aprobó en el 2019 y del que tuviste una participación muy activa junto al concejal Veroisa González también, ¿no?
Es así, sí. La verdad nos llevó un tiempo trabajarlo porque indudablemente un contrato de concesión del servicio de energía, que esto es, está bueno aclararlo a los vecinos, lo único que concede el Ejecutivo Municipal es el servicio de energía.
Bien.
Todas las demás unidades de negocio que tiene la cooperativa es decisión de su propio cuerpo directivo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el servicio de energía, que es una concesión a 10 años, teníamos un contrato vencido de hace 8 o 9 años. Es decir, había que ordenar esa situación. Por eso se trabajó y mucho, se consensuó y mucho y salió aprobado por los 11 concejales, que no es un dato menor. O sea, todos los espacios políticos de la ciudad avalamos ese contrato de concesión, que es la herramienta para la cooperativa fundamental para poder ofrecer un buen servicio, ¿no? Bueno, indudablemente otra de las cosas que, por lo menos en mi persona, he criticado y mucho a la cooperativa es por qué el servicio de energía sustenta otras unidades de negocio dentro de la cooperativa. La verdad que si hoy le consultamos a la cooperativa qué stock tiene de luminarias de alumbrado público, te puedo asegurar que es mínimo, no es la cooperativa que todos conocíamos. Y eso es porque las decisiones del Consejo Directivo es indudablemente utilizar fondos de energía para otro tipo de unidades de negocio. ¿Se puede? Sí. Siempre y cuando el servicio de energía sea bueno. Ahora, si le debemos 1.000 millones de pesos al EPEN, si no tenemos ni siquiera una lámpara para renovar un alumbrado público y el servicio de energía cada vez se va deteriorando más, indudablemente necesitamos discutir de otra manera el servicio y esto sí es con el Consejo Directivo, ¿no?
Pero además también es importante este plan de información anual, ¿no? En materia de inversión, en materia de trabajos, de obras, ¿no? Poder informarlo.
Exacto, es así, o sea, hay un plan de obras que se tiene que cumplir, que siempre se consensúa con el Ejecutivo, o sea, el plan de obras de la cooperativa no lo decide la cooperativa. Muchas veces quizás lo propone por conocer el sector, hay que ampliar tal lado, hay que llevar un servicio nuevo a un nuevo loteo, bueno, todo eso se consensúa con el Ejecutivo. Lo cierto es que también ese plan de obras tiene que tener un detalle de los costos, un detalle de cuánto sale cada obra, indudablemente eso no lo conocemos porque todo eso se revisa una vez que ingresa la documentación para la revisión tarifaria, ¿no?
Bien. Dani, ¿estás al tanto de cuándo serían las elecciones en la cooperativa? Que eso también es un tema polémico.
Es un tema polémico. Indudablemente, no puedo decir que estén a mandato vencido porque la verdad no sabemos, sí lo hemos consultado, pero no lo ha informado la cooperativa, cómo fue el año de pandemia, que entendemos que se han extendido todos los plazos, también para las cooperativas.
Bueno, pero sería una información buena tenerla.
Tenerla, ¿no? Sí, la hemos solicitado del Consejo Deliberante y no se presentó. Sabemos que para cualquier llamado a elección hay que tener los balances al día, eso es algo que la cooperativa hoy no lo tiene al día, con lo cual sería un impedimento para poder llamar, pero quizás en el transcurso de este año haya que convocar a elecciones nuevamente de la cooperativa, porque ya pasó por lo menos lo peor de la pandemia y se ha reactivado todo, se han levantado los plazos y teniendo los balances al día directamente llamar a convocatoria de elecciones, ¿no?
Bueno, Dani, por último, ¿cómo se preparan para el inicio de sesiones ordinarias? Ya queda menos.
Sí, generalmente febrero es ya para empezar a trabajar y discutir cómo van a ser las diferentes comisiones, cómo se van a conformar, también las autoridades del Consejo y seguramente este año que además previo año electoral, siempre es un año cargado de normativas, va a ser un año de mucho trabajo en el Consejo Deliberante. Debo decir igualmente, fuera de tener diferencias en las normativas y en cómo votamos, trabajamos en un buen ámbito en este Consejo, los 11 concejales nos respetamos y eso me parece que es algo bueno y algo sano. Por ejemplo, hoy a la tarde seguramente se van a dar posiciones totalmente encontradas, pero en ningún momento es con falta de respeto.
Eso es lo que permite construir, en definitiva.
Tal cual.
Bueno, Dani, gracias por estos minutos aquí en Radio Nacional Zapala. Y bueno, vamos a estar atentas a las últimas novedades en relación al trabajo que vienen haciendo desde el Consejo.
Dale, cómo no, y gracias por la nota.
Muchas gracias. Bueno, hasta aquí información que nos brindaba el concejal del Frente Grande, Daniel Julián, para toda la audiencia de Radio Nacional Zapala.